No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Todo está muy claro. Recolonizado. Es tiempo de generalidades, de conocimientos superficiales. La verdad está en disputa.
La burguesía dice que es una injusticia. Otros lo llaman el impuesto a la pobreza.
Solo una opinión informada puede marcar la diferencia.
Esa doña acaba de salir de misa y celebra la paliza que le están dando a Chamo.
Seguimos acompañándote este 2024. Con este proyecto sonoro de CEPALC.
Turismo sexual, todo por la economía.
Junto a Félix Posada.
Buen día, Daniel, buen día a todos los oyentes.
Y sus cuentas claras, comprende mejor la realidad. Y los cuentos, para celebrar la memoria.
Quiero su apartamento para subirle, $1,000,000 al arriendo.
Todos los miércoles, de 9 a 10 de la mañana, cuentos y cuentas claras. Solo por encuentroradio.com.co.
Mi nuevo barrio se llama Sobrepoblado.
¡Uro!
Total. Si me hubieras querido, ya me hubiera cansado de tu querer. Ya ves que fue tiempo perdido el que tú has meditado para ahora decirme que no puede ser. Pensar que llegar a quererte es creer que la muerte se pudiera evitar. Ya ves, si no tengo tus besos, no me muero por eso, ya yo estoy cansado de tu beso.
De tu besar.
Colina, dime, ¿dónde estás?
De tu besar.
Yo no te quiero, yo no te quiero, mala, mala, tú fuiste conmigo y nada más.
De tu besar.
Marcolina.
Las 9 de la mañana, 4 minutos. Saludamos a todas las personas que se suman a esta nueva emisión en vivo de Cuentos y Cuentas Claras, hoy miércoles 5 de junio del año 2024. La situación del país y del mundo sigue avanzando y afortunadamente podemos contar todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana con nuestro director Félix Posada, que está siempre con toda la disposición para responder a las dudas y a las preguntas de la audiencia, a quien agradecemos como siempre por acompañarnos, y aquí en la mesa de trabajo también. Hoy con música, una selección bastante particular que trae Félix para nosotros. Félix, buenos días y muchas gracias como siempre.
Buenos días, Dieguito. Muchas gracias por la presentación. Buenos días a los oyentes. En el día de hoy hice una selección de boleros cantados por orquestas y cantantes de salsa, sí, puertorriqueña. Señor. E iniciamos con la versión del famoso bolero Total,
sí, señor,
hecha por el conjunto Típico Nobel, la Típica Nobel, de los años 70, una orquesta que se armó en Nueva York con gente puertorriqueña y que tuvo mucho éxito en aquellos años, que son para ustedes los jóvenes la prehistoria.
Sí, claro, incluso para mí que ya no soy tan joven, Félix, yo ya no soy un niño.
Sí, realmente. Pero realmente ustedes no tuvieron la ocasión de vivir esa época.
No, no, desgraciadamente.
Surgían todas estas canciones, arreglos musicales novedosos, en los años 70 y 80.
Había más interés, Félix, me atrevo yo a decir, con el respeto de las nuevas músicas o los nuevos estilos, había más interés en la composición, en el detalle, en el arreglo, ¿no? Y eso es lo que hace la diferencia de este tipo de orquestas.
Exacto, Dieguito, había como más amor, más creatividad.
Más interés realmente por la música, que es un arte tan completo. Bueno, y vamos a estar con una lista entonces de esos boleros que propone Félix para compartirle a la audiencia, a quien saludamos de una vez, Félix, porque ya hay personas reportándose desde antes de empezar el programa. Por ejemplo, nos saluda Angelito desde Suba.
Angelito, va nuestro abrazo, nuestro saludo de solidaridad, esperando que esa mala época que ha estado viviendo con las enfermedades la pueda superar, y lo esperamos pronto restablecido,
claro,
para que
sí,
siga siendo el señor de la copa rota.
Un saludo para Angelito que nos escucha aquí en Bogotá desde Suba. También está en la audiencia ya reportando sintonía Félix Rodrigo, nos dice buenos días, amaneció romántico nuestro querido maestro, escribe Rodrigo.
Rodrigo, un saludo muy especial para ti, para tu carnal Don Abundio. Son canciones que también le llegan al corazón de Don Abundio.
Seguramente que así es, Félix.
Que fue el demonio de Tasmania de las chicas en aquellos años.
En aquellos años cuando eran nuevas las canciones, Félix,
sí, señor. Exactamente, sí.
Tiene usted razón. Sí. Vamos a seleccionar entonces durante el programa varios boleros de estas orquestas que propone Félix. Y bueno, nuestra audiencia empieza de una vez con preguntas, Félix. Vamos a arrancar con la información general de la coyuntura mundial. Por ejemplo, Angelito tiene aquí una pregunta respecto a lo que sucedió este domingo 2 de junio, no aquí en Colombia, sino en México. Bueno, aquí hubo festivo, muchos estuvimos de descanso y de holgorio, pero en México, Félix, el domingo fueron las elecciones que iban a definir presidenta para el próximo sexenio. Tengo entendido que es el tiempo de gobierno en México, son 6 años. La ganadora fue la candidata del partido del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, el nombre del partido. Ella se llama Claudia Sheinbaum, no sé si está bien pronunciado, me disculparán. Candidata de la izquierda, que durante 6 años también manejó a la Ciudad de México, tiene ella un doctorado en ingeniería energética, es de corte ambientalista también según lo que leí, y el principal objetivo en cierto modo podemos decir que es la continuidad del gobierno saliente de López Obrador, que ha tenido un balance digamos medianamente equilibrado, teniendo en cuenta que ahorita hay bastante inversión extranjera en el caso de Estados Unidos. Empresas que están en México ahorita y que están generando empleo, pero también hay otro tipo de situaciones como la seguridad, como el narcotráfico. ¿Cuál puede ser la posible situación de México de aquí en adelante y cómo están también las relaciones entre México y Colombia respecto a este nuevo gobierno que va a empezar?
Bueno, la elección era un plebiscito sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, primer presidente de centro izquierda que tuvo la República Mexicana. Ya las encuestas decían que Claudia Sheinbaum, la nueva presidenta, iba a ganar por una gran ventaja sobre su principal rival, Xóchitl Gálvez, que representaba a los partidos viejos, al PRD,
¿no?
Al PAN, al PRI, etcétera. Y también las encuestas decían que Andrés Manuel, después de casi 6 años en el gobierno, seguía siendo muy popular porque tenía más del 60% de apoyo del pueblo. Pese a los problemas, pese a los graves vacíos que hubo en algunas materias, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido evaluado muy positivamente por el pueblo mexicano y efectivamente Claudia Sheinbaum ganó por más de 20 millones de votos a su rival principal, la candidata de la derecha, Xóchitl Gálvez. Eso demuestra que el pueblo le da un voto de confianza al partido Morena, al partido de Andrés Manuel López Obrador.
Sí, señor.
Y que este es uno de los pocos dirigentes de centro izquierda de América Latina junto a Lula que se retiran del poder teniendo una gran aprobación popular. Ya lo decía en otros programas, Andrés Manuel López Obrador tuvo aciertos en cuanto que mejoró los niveles de ingreso de la población obrera a población asalariada, se redujo el desempleo en México gracias a las inversiones, sobre todo de empresas norteamericanas de Estados Unidos que han aterrizado en estos últimos años en forma masiva a México, reemplazando las inversiones que tenían en China y en el Asia por las que ahora están haciendo en este país que es vecino a ellos. También tuvo aciertos en programas de austeridad, el mismo presidente dio ejemplo. Yo creo que él y José Mujica han sido los únicos presidentes que en América Latina se han despojado del boato, del aparato, de la parafernalia, de todo esto que lleva consigo el poder en nuestros países,
del lujo,
y han procurado hacerse accesibles al ciudadano del común, al ciudadano común y corriente. De hecho, Andrés Manuel López Obrador rompió con ese esquema imperial que tenían los anteriores presidentes mexicanos, empezó a viajar en aviones de línea comercial, haciendo fila como cualquier vecino, metiéndose en cualquier puesto como cualquier vecino.
Con el pueblo, Félix.
No andaba con una comitiva de blindados, como ocurre aquí en Colombia, por ejemplo.
Como los caballos, los valientes.
Se detenía a hablar con cualquiera en la calle, saludaba a todo el mundo, sin problemas, sin prejuicios. En las correrías paraba en cualquier lugar a tomarse un jugo, una cerveza y a charlar con el dueño de destartalado establecimiento.
Sí.
Todo eso, digamos, el pueblo lo ha recompensado, porque el pueblo estaba acostumbrado a ver al presidente de su país como una especie de pequeño gran emperador, al cual solamente tenían acceso unos cuantos privilegiados y que desde sus alturas gobernaba hacia el pueblo una especie de úcases o decretos autoritarios que el pueblo solo tenía que acatar, que obedecer. Y Andrés Manuel López Obrador cambió eso. Además, todos los días él acostumbró a la audiencia, al pueblo mexicano, a que bien por la mañana hace una rueda de prensa para explicar los sucesos del día o hacer sus críticas y comentarios.
Sí.
Todos los días, sagradamente, estaba en comunicación con los medios, tanto de la prensa hablada, escrita, etcétera, y eso también le dio mucha presencia en la vida cotidiana de los mexicanos, no como una presencia ostentosa, sino como un hombre que de verdad estaba preocupado por los problemas del común. Fracasó en varias políticas, como la de contención del narcotráfico. Su política de cero balazos y muchos abrazos no fue respondida positivamente por los carteles de la droga.
No,
inclusive,
muy amables, ¿no?
Aumentó el número de asesinatos en estos años. Es un número de más de 130.000, 140.000. Y los grupos armados siguen teniendo control de buena parte del territorio del norte de la República. También fue muy débil en las políticas de género. Prácticamente fracasó en ese sentido también. Y creo yo que otro dolor de cabeza fue la política migratoria, porque el gobierno mexicano, no consecuente con lo que dice o decía Andrés Manuel López Obrador sobre la hermandad del pueblo latinoamericano, se ha convertido en una especie de guardián al servicio de las políticas del gobierno de Estados Unidos para reprimir y evitar que la oleada de migrantes centroamericanos y de otros países y de otros continentes acaban de invadir la frontera de Estados Unidos con México. Entonces, los mexicanos, bueno, mexicanos, sus policías se han convertido en guardias de seguridad al otro lado de la frontera, pero al servicio de los Estados Unidos. Además, hacia Donald Trump siempre tuvo una actitud muy complaciente. Inclusive ha tratado de excusarlo de los últimos escándalos de este personaje.
Nada es perfecto.
Y eso facilitó, digamos, el hecho de que él tuviera como una posición muy abierta hacia Trump, facilitó que cuando Trump fuera presidente, las políticas represivas que él había anunciado, que Trump había anunciado contra México, no se pusieran en práctica por completo. Y que comercialmente México recibiera un trato de favor de los Estados Unidos. Trato de favor que le conviene a los empresarios de Estados Unidos.
Sí, claro.
Entonces, así a grandes rasgos, yo creo que era lógico que ganara la candidata de Andrés Manuel López Obrador por el gran respaldo popular que tiene López Obrador. Bueno, los críticos dicen que fue o es un populista, que es un tipo que quiso concentrar poder en la presidencia, etcétera. Pero lo cierto es que para los ciudadanos del común en México, Andrés Manuel López Obrador ha sido el mejor presidente que han tenido en los últimos tiempos.
Muy bien.
Y nadie le quita lo bailado.
Muy bien, sí señor, pues los hechos también hablarán, tanto lo bueno como lo malo. Ahí estaba la pregunta que nos hacía Angelito, precisamente para arrancar el programa del día de hoy, Félix. Yo tengo respecto a una situación que me llama la atención aquí en el país y que tiene que ver con una de las principales, digamos, iniciativas legales que tiene ahorita la agenda del Ministerio de Educación. Y que el Ejecutivo realmente es quien considera una vaina esencial para cumplir con ciertas distintas metas contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo, que es la Ley Estatutaria de la Educación, Félix. Tengo entendido, busca como objetivo principal establecer a la educación como un derecho fundamental en todos los niveles y están pensando también en la inclusión de algunas poblaciones específicas, como el caso de la población carcelaria. Y esta semana también es clave para las posibles avances de esa situación. Y en caso de avanzar también, tener en cuenta que ahí está al lado, a la par, la reforma estatutaria del Sistema General de Participaciones, que es la principal fuente de ingresos para el sector de la educación. Y esta semana clave esta y otras de las varias reformas que propone el gobierno, pero puntualmente esta, ¿en qué va eso, Félix?
Pues la reforma en términos generales yo creo que es positiva para los sectores populares del país y para aquellos que están comprometidos con el sector educativo. Pero hay un lunar que cuestionan sobre todo las universidades privadas, y es que en la reforma prácticamente se discrimina a las universidades privadas para la entrega de auxilios a estudiantes por parte del ICETES o de préstamos, más que auxilios, de préstamos,
sí, realmente
para
sí.
Estudiar en esas universidades. Prácticamente se liquida esa fuente de préstamos para estudiantes y eso perjudicaría las finanzas gravemente de las universidades privadas. Además, alegan que se trata de coartar la autonomía universitaria y de obligarlas a entrar en un esquema que llevaría al proselitismo político en la elección de las directivas de las universidades. Eso lo han estado cuestionando fuertemente y no sé al final qué resultado vaya a tener la presión de estas universidades en los miembros del Congreso. Es posible que logren alguna modificación en esos artículos. Pero lo cierto es que la reforma puede pasar y sería otro de los, entre comillas, avances legislativos que el gobierno Petro pudiera mostrar en estos 22 meses de administración del Estado colombiano, junto a la reforma de las pensiones que ya está a punto de ser aprobada. Es decir, no todo lo que ha presentado el gobierno al Congreso ha sido rechazado por el Congreso. Creo que hay una caricatura ahí y Petro ha contribuido a crear esa imagen distorsionada del Congreso. Tiene mucha razón en algunas de las críticas, pero lo cierto es que también le han aceptado cosas importantes para su gobierno. Recordemos que aceptaron la reforma tributaria, que le aprobaron el Plan Nacional de Desarrollo para estos 4 años.
Sí.
Que ahora seguramente le van a aprobar la reforma pensional, que es muy posible que pase la reforma educativa, que le acaban de aprobar en la Cámara la reforma o la creación de la jurisdicción agraria. Entonces, no todo es tan en blanco y negro como se ha pintado sobre el Congreso de la República. Creo que hay que bajarle un poquito a las emociones y ver las cosas con más tranquilidad, con mayor realismo.
Muy bien, Félix. Vamos a un corte musical hoy con algunos boleros. ¿Le ofrezco opciones y Félix me dice con qué nos vamos o hay alguna puntual con la que quiera continuar?
Pues no sé cuál tiene ahí inmediatamente.
De Benny Moré tengo la canción ¿Cómo fue? ¿Puede ser?
Esa de ¿Cómo fue? Y con un saludo especial para Don Abundio.
Muy bien.
Un bolero que le trae muchos recuerdos.
¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser, tu risa como un manantial regó mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz, fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada, no sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré.
Nueve de la mañana, 21 minutos, con la voz de Bartolomé Maximiliano More Gutiérrez, mejor conocido como Benny More Félix, el cubano, ¿no?
El máximo cantante de la música cubana. Los años 50 fue un verdadero ídolo en La Habana con su orquesta. Lamentablemente, como a otros artistas y algunos oyentes, el alcohol terminó dominando su vida y murió de cirrosis en 1963,
correcto,
que tuvo una trayectoria brillantísima, porque él impuso el son cubano en América Latina y a la vez fue un magnífico cantante de boleros. Este es uno de los boleros más famosos de él.
¿Cómo fue?
¿Cómo fue? Y aprovecho también para enviarle un saludo a Dieguito Quecán, quien ha tenido una tragedia en su vida porque murió en el día de ayer su señora madre. Para él un abrazo y nuestra solidaridad.
Claro que sí, Félix, un saludo para Diego, gran amigo aquí de Cepalí, de Encuentro Radio. Como gran amigo, Félix Rodrigo, que nos enviaba aquí varios mensajes, que cómo fue ese encuentro en Hato Viejo, dice él, solo el maestro lo sabe. Secretos que se llevan a la tumba, yo tampoco sé explicarme qué pasó, dice él.
El maestro Rodrigo, siempre tan acucioso, se me parece al del cuento de Borges, Funes el Memorioso. Ojalá no le pase lo que le pasó a Funes.
Muy bien, a Rodrigo, muchas gracias a toda la audiencia. Recuerde que puede enviar sus mensajes al WhatsApp de Encuentro Radio y aquí vamos a estar pues conversando, pero sobre todo sobre la situación general de Colombia y del mundo. Y hablando del mundo, Félix, y de otras elecciones, también podemos hablar un poquito de la India y de lo que está pasando en este momento en el continente asiático, cómo es actualmente la posición, digamos, de poder respecto a las grandes potencias de la India. Y bueno, asegura un tercer mandato, estoy bien, en la India, después de una década ya de bastante popularidad, pero sobre todo polarización, este personaje que es Narendra Modi, que se declaró ayer vencedor de las elecciones en la India, pero con una victoria un poquito más ajustada de lo que esperaba él y su partido, porque perdieron también ciertos puestos, cierto privilegio respecto a esos puestos. ¿Qué consecuencias tiene eso en los resultados electorales para la India y en la situación general del planeta con esto?
Bueno, Modi ha hecho un gobierno, por un lado, conservador, fuertemente proselitista en lo religioso, apoyando a los hinduistas frente a los musulmanes y a otras minorías religiosas en la India, y exacerbando ese comunalismo, como lo llaman allá, religioso, que ha tenido en épocas anteriores unos desenlaces bastante sangrientos. De hecho, la historia de la India no se entiende sin la partición que el gobierno británico, que fue el dueño imperial del país, hizo en 1947 de la antigua India, prácticamente en tres países: lo que hoy conocemos como la India, que quedó con mayoría hinduista; el Pakistán, que era parte de la India,
sí, señor,
que es de absoluta mayoría musulmana; y el Bangladesh, por el otro lado, que también es de absoluta mayoría musulmana. Ese era el antiguo imperio hindú o indio, que tuvo bajo su control el Raj británico, como le decían, el Imperio británico. Entonces, a raíz de esa partición, hubo desplazamientos masivos de población de un país a otro, expulsiones, asesinatos. De eso quedó una fiebre de odios entre Pakistán e India, que los ha llevado a enfrentamientos militares y a que los dos países hayan entrado en una carrera nuclear. Ambos tienen la bomba atómica y pues hasta ahora la prudencia de los gobernantes ha impedido que los conflictos que están ahí latentes estallen y tengan un desenlace muy trágico para no solamente para esos países, sino para la humanidad. Modi ha logrado levantar, digamos, el modelo industrial indio, lo ha hecho prosperar en estos 10 años que lleva de gobierno. De hecho, la India se ha convertido, si no estoy mal, en la cuarta o quinta economía del mundo. Es un avance extraordinario porque la India hace 30 o 40 años era mirado como un país, entre comillas, subdesarrollado, pobre, atrasado, sí, que era como una especie de fracaso social y político. Y resulta que la India tiene ahora una industria de altísima tecnología, tan altísima tecnología que eso le permitió ya llevar su primer satélite a la Luna.
Ya están compitiendo con las primeras,
con las grandes potencias tradicionales del mundo. Tiene también de los mejores centros tecnológicos productores de software en el mundo. Los ingenieros indios son muy codiciados en todo el mundo por sus capacidades. Las grandes empresas tecnológicas tienen mucha gente hindú o india dentro de su plantel científico, sí, y técnico. Es un país de grandes contrastes. Sigue habiendo un gran número de población en la miseria, en la pobreza. Eso no lo podemos negar. En este momento es el país con más habitantes del mundo. Ya alcanzó y superó a la China con más de 1.400 millones de habitantes. De esos 1.400, la clase media, o sea, los que se han salvado de la pobreza, pueden ser entre 600 y 700, pero quedan otros 700, muchos de ellos en extrema pobreza, en la miseria más absoluta. Y ese es uno de los grandes cánceres que tiene la India, que es fruto también de las tradiciones religiosas de las castas sociales. Yeah. Eso ha influenciado mucho para que toda esta cantidad de población se mantenga en esos niveles de pobreza, de miseria, la ideología religiosa.
Sí, señor.
El señor Modi tiene un partido, el Banata, que ha estado dominando la vida política del país, partido conservador, de libre empresa. Está apoyado por los grandes industriales de la India, porque allá también hay grandes industrias. Recuerdo que la más grande es la Tata, que fabrica desde carros, camiones, y tiene control de industria petrolera, de minerales como el carbón. Es una empresa como un pulpo allá de la industria y de las finanzas en la India. Hay varios, digámoslo así, oligopolios que están dominando la economía de la India y que son propiedad de unos oligarcas indios que aparecen entre los 50 personajes más ricos del mundo. Entonces, la India actual es una suma de contrastes: pobreza y miseria de muchos millones de la población actual, riqueza ostentosa de muchos otros, un sector industrial muy avanzado, otros sectores agrícolas y rurales supremamente atrasados que todavía parecen estar viviendo en el medioevo. Por un lado, unas ciudades con mucho comercio, con mucha agitación económica, pero por el otro lado, esas mismas ciudades con grandísimas zonas tuguriales, estilo Mumbai o Delhi, que son unas monstruosas ciudades de más de 20 millones de habitantes, con mucha contaminación, porque allá el carbón sigue siendo utilizado para la generación de energía. De hecho, la India le compra a Colombia parte del carbón que estamos exportando. Entonces, es una serie de contrastes muy fuertes en la India. La India es un caleidoscopio. Allá usted puede ver lo peor y lo mejor en todas las dimensiones de la vida humana. Y Modi ha demostrado ser un líder muy hábil, que le ha quitado el control que durante muchos años tuvo el partido del Congreso, el partido de Mohandas Gandhi, de Nehru, de Indira Gandhi, y que ya hace rato no ha podido volver a retomar el poder en ese país. gracias a las coaliciones que ha montado Modi en estos años. Ahora, las elecciones en la India, Dieguito y oyentes, son una cosa muy especial.
Eso quería.
Duraron, creo que 6 semanas, ¿no?
Uy,
porque como la democracia más extensa del mundo, allá podían votar más de 1,000,000,000 de personas.
Sí, está compleja la...
Cada estado tiene sus propias leyes, es una república federal. Entonces, las elecciones se tardan mucho por las tradiciones que hay políticas y por la complejidad de las mismas elecciones que hay en muchos de los estados o provincias que forman la India. Es un régimen político muy diferente,
bastante,
aunque sigue el sistema parlamentario. El presidente es un presidente decorativo y el primer ministro, que es Modi, es quien tiene el verdadero control del estado. Y el parlamento o el congreso es el que elige en últimas al primer ministro. Entonces, sí, perdió escaños en el congreso,
sí,
el partido de Modi, pero los que ganó el partido rival, que se llama también partido del congreso, no le alcanzan para quitarle la mayoría en el parlamento al gobierno actual.
Eso no es suficiente, porque
escasamente creo que los del partido de congreso subieron a unos 95, 99 escaños,
sí,
mientras que el partido Banata quedó con 260 o algo así.
Sigue siendo bastante. Sí,
sigue siendo grande la diferencia.
Yo tenía entendido era que había necesidad de este partido ahora de acudir precisamente a la oposición en cierto modo para poder avanzar en lo
que... Con otros partidos, no propiamente con el del Congreso, con otros partidos hacer coaliciones, y le va a tocar hacer eso. Porque venía con una mayoría total y ahora le toca hacer coaliciones con mucho pequeño partido que hay en diferentes provincias, algunos de ellos de carácter religioso, algunos de izquierda, otros de derecha. Hay multitud de partidos.
Sí, sí.
La India es un mundo en sí, y también en el aspecto político.
¿Y de esas grandes potencias, Félix, cuáles están aliadas, pues, o del lado de la India, o de la India de qué lado más bien?
La India es enemiga de la China, porque la China y la India tienen una frontera común en los Himalayas, y en una guerra que hubo por allá en los años 60, China sorprendió militarmente a los indios y les quitó unos territorios allá arriba en las montañas del Himalaya. Allá arriba, a 5.000 metros de altura, hay soldados indios y chinos vigilándose mutuamente. Entonces la India, ante esa enemistad que tiene con China, se acercó durante muchos años a la antigua Unión Soviética. Fue, digamos, cliente de la Unión Soviética, dentro de una neutralidad que era la que lideraban los países del movimiento de los no alineados. Habiendo caído la Unión Soviética, la India mantuvo relaciones, digamos, de amistad y colaboración con el gobierno ruso, con el gobierno, ahora con el gobierno de Putin,
sí,
pero se acercó a los Estados Unidos, y de hecho Estados Unidos ha mejorado, entre comillas, las relaciones con la India, y ellos, la India, Estados Unidos, creo que Japón, Australia, hacen parte de un pacto militar que precisamente lo han hecho para enfrentar a lo que consideran la mayor amenaza en el Asia, que es la nueva emergencia de la China como superpotencia mundial.
Ya.
Entonces, la India juega ese papel y a la vez hace parte del grupo de BRIC, ese grupo donde están Brasil, Rusia, ellos, China, Sudáfrica, que intentó en años anteriores ser un bloque que contrastara con los 7 grandes países capitalistas, encabezados por Estados Unidos, Alemania, Francia, Gran Bretaña, etcétera, ¿no?
Sí, señor.
Entonces la India, con Modi, ha jugado un papel muy habilidoso.
Estratégico, sí.
Porque sin necesidad de declararse enemigo intransigente de China, ha hecho alianzas con enemigos chinos como Estados Unidos, ha mantenido alianzas con amigos de China como Rusia, y a la vez ha emergido como una nueva alternativa para los países desarrollados, porque un mercado de 1.400 millones de personas es muy un atractivo grande para países como los del llamado tercer mundo, que tienen mucha materia prima para exportar. La India, a su vez, nos está exportando tecnología, medicinas. Ellos son los campeones de las medicinas genéricas.
Así.
Ellos son los campeones en el mundo de eso, y en muchos países han logrado abaratar el costo del sistema de salud, aprovisionando esos mercados con las genéricas que ellos están elaborando. Yeah. En eso Colombia y el doctor Petro deberían asesorarse de los indios o de los hindúes para conseguir rebajar costos en un sistema como el colombiano, que está quebrado, asegurado económicamente en estos momentos.
Es una locura realmente el sistema de salud en este país, Félix. Muy bien, Félix, muchísimas gracias. Vamos a hacer una nueva pausa, son las 9 de la mañana, 35 minutos, con hoy algo de bolero, grandes voces del bolero, Félix. Podemos continuar con Benny Moreo. Le ofrezco una canción que hace Pete, el Conde Rodríguez, que se llama Convergencia o algo de
esto. Vamos primero con la de Benny Moré, que se llama Mucho Corazón.
Sí, señor.
Otro famoso bolero de Benny Moré.
De la mañana, 37 minutos, aquí seguimos. Esto es Cuentos y Cuentas Claras. Quiero aprovechar este nuevo bloque para saludar a Alejandra, que nos acompaña también aquí en cabina. Alejandra, buenos días.
Buenos días a todas y a todas las personas que nos están escuchando. Yo nuevamente llegué tarde, entonces qué pena a toda la audiencia si me están escuchando, y en serio qué pena por mis retrasos. Resulta que vivo en Bogotá y vivo muy lejos.
Esto es una delicia realmente, el sistema de transporte. Aleja, ¿hay alguna pregunta para Félix?
Sí, Félix. De hecho, hace un tiempo nosotros hablamos de esta transición con los hidrocarburos que quería hacer Petro, y dijimos pues que era una decisión un poco apresurada porque el país no está listo para estar sin el petróleo y sin la demanda económica del petróleo. Pero con unas nuevas cifras nos dicen que actualmente con el petróleo que se tiene no se van a poder tener más de 7 años con petróleo colombiano, sino tendríamos que importarlo, comprarlo de Venezuela y de otros países, pero en especial de Venezuela. Entonces, en este caso, Félix, que esta transición iba a ser un poco más compleja, un poco más lenta, ¿se va a tener que hacer distinto? ¿Cómo va a tener que hacer el gobierno Petro con estos cambios?
Pues, Alejandra, siendo realistas y para evitar un quiebre económico todavía más fuerte que el que tenemos, creo que el gobierno Petro tiene que ceder en eso de permitir que haya más contratos de exploración petrolera, porque el problema no lo va a tener el gobierno Petro, lo van a tener los gobiernos siguientes a Petro, los cuales, si este gobierno no autoriza nuevas explotaciones de pozos petroleros, va a tocar importarlo, porque sí, a largo plazo el petróleo va a ser sustituido por otros combustibles, pero a largo plazo, que pueden ser 30, 40, 50 años. Inclusive en Europa, que se habló de que para el año 2030 o 35 ya no tendrían por qué producirse carros a gasolina, pues con petróleo, se están ya echando para atrás, porque una cosa es decirlo en la teoría y otra cosa es acomodar eso a la realidad. Y hay una serie de dificultades tecnológicas para que las fábricas de automóviles puedan producir toda esa cantidad de vehículos eléctricos y que haya un sostenimiento, que haya unas redes de energía lo suficientemente capaces de abastecer a estos vehículos. Bueno, hay una serie de complejidades técnicas que yo pues no las entiendo muy bien, pero lo que sí tengo muy claro es que por muchos años más vamos a tener que estar dependiendo del petróleo para sostenimiento de nuestra economía y sostenimiento de mucha parte del aparato industrial. Entonces, Colombia está con las políticas de Petro, quiere ser pionera en esto de la transición, pero eso sucede como en las familias, cuando uno quiere viajar a determinado sitio, por ejemplo, usted quiere viajar a Europa, pero no puede llegar con su plata, con la plata que tiene, sino hasta el Melgar, entonces le toca conformarse con Melgar. Aquí pasa lo mismo, lo ideal sería acabar de una vez con la dependencia del petróleo y del carbón, pues resulta que no tenemos ni los recursos financieros para sustituir las rentas o los ingresos que ahora nos están produciendo minerales como el petróleo y el carbón, ni tenemos las fuentes alternativas de energía disponibles para hacer esa sustitución. Entonces, toca adaptarnos a la realidad. Por ahora, mientras se van madurando las condiciones para hacer una transición a 30 o 40 años, ¿no? Además, siendo francos, pues Colombia produce el 0.6% de la contaminación que hay en el mundo. Entonces, nuestro aporte no sería, digamos, muy significativo en el sentido cuantitativo. Hay un problema, y este problema es el que tiene que abordar el Estado sin más dimes ni diretes, y es la creación de empleo productivo en el país. Una cosa es usted plantear la cuestión de la transición energética, pero otra cosa es hablar de la verdadera realidad que está soportando muchísima parte de la población, sobre todo los jóvenes, que es la del desempleo y la del subempleo. Sin enfrentar esta situación con soluciones eficaces, por más transiciones energéticas que usted haga, la explosividad de lo social puede dar al traste con cualquier régimen político, por muy bondadoso que se presente, por muy avanzado que se presente. Entonces, desgraciadamente, Colombia ahora, precisamente por la caída del aparato industrial, del aparato comercial que se ha visto en estos meses, en Colombia se está acelerando la salida de colombianos al exterior, no precisamente para hacer turismo, sino para trabajar, para hacer su vida en otra parte. Salió por ahí un dato en la prensa, un promedio de 1,000 colombianos y colombianos están saliendo diariamente del país, yéndose del país a trabajar en otro lado. El año pasado salieron más de 300,000 colombianos, ¿cierto? Lo que se acerca mucho al promedio de 1,000 colombianos por día. Y resulta que después de lo que produce el petróleo, la segunda o el segundo rubro que más dólares le está dejando al país son las remesas que envían esos colombianos que se han ido a sus familias acá en el país. Están enviando, el año pasado enviaron 10,000 millones de dólares, ¿no? Es una cifra mucho más grande que lo que produce el café, que lo que produce el banano, las flores, el carbón, el oro. Entonces, estamos exportando no solamente materias primas, sino el capital social que tenemos. Estamos descapitalizando socialmente al país. Eso es lo que tendríamos que evitar, porque jóvenes que se van o gente preparada que se va, es riqueza que pierde el país. La ganan otros países, la perdemos nosotros. Y eso va empobreciendo también la sociedad colombiana. Hay un espejismo y es que llegan más dólares. Por eso, cuando alguien me pregunta que por qué el dólar no se ha caído como debería caerse, esta es una de las razones. Llega mensualmente casi 1,000 millones de dólares por remesas de gente que vive en Estados Unidos, en Canadá, en España, en el resto de Europa, etcétera, en Chile, por ejemplo, y eso compensa en algo la pérdida o la reducción de las exportaciones tradicionales del país. Pero se está haciendo a costa de la pérdida de la principal riqueza que tiene un país, que es su población, población más joven, más capacitada técnica y profesionalmente. Ahí es donde digo yo que debería haber la transición, una transición de una economía de subempleo, de rebusque, de desempleo, a una economía plenamente productiva, garantizándole sobre todo a los jóvenes posibilidades de estudiar y trabajar en el propio país. Pero para hacer eso se necesita una gran mentalidad del equipo que esté al frente del gobierno, una mentalidad realmente de mucho avance social, cultural, político, mental, para ser capaces de construir las condiciones para transformar el aparato económico del país. Una cosa es decirlo y otra cosa es transformarlo. Estamos de acuerdo con el doctor Petro, hay que cambiar el modelo extractivo, pero entonces hay que ponerse las pilas para que eso no se quede en la teoría, sino que se haga en la práctica. Y ahí es donde yo veo la dificultad de este gobierno y de otros muchos gobiernos, que no tienen la inventiva, ni la voluntad, ni la capacidad intelectual para liderar ese tipo de transformaciones que en algunos países se han dado y los han convertido en potencias comerciales e industriales, como el caso de Corea del Sur y Japón. Recordemos que en 1953 Corea del Sur tenía ingresos por habitante menores a los de Colombia, niveles de vida más pobres que los colombianos.
Sí, señor.
Y ahora Corea del Sur es una de las grandes potencias industriales
mejor,
del
¿no?
mundo.
Bastante mejor.
Un poquito mejor, ¿no?
Que nos disculpen la ironía, pero...
Sí, y arrancaron peor que nosotros. Sin embargo, por el modelo de economía que aplicaron allá, la voluntad de los diferentes gobiernos por aplicar esa estrategia, y sobre todo la creencia en que sí el país podía salir del atraso en que estaba, la creencia en sí mismos, Corea del Sur se recuperó, es una potencia industrial, Japón salió de los escombros de la guerra y sigue convertida en una de las grandes potencias del mundo. Mientras nosotros estamos estancados viviendo del café, del banano, de la coca y ahora de la exportación de gente. Para que se vaya a trabajar a otro lado.
Muy bien.
Muchas gracias, Felipe. Gracias por la desesperanza también.
No, un momentico, no es desesperanza. Antes, por el contrario, estoy haciendo hincapié en que si queremos resolver los problemas del país, hay que cambiar de verdad el modelo económico, ¿no? Pero para eso se necesita inteligencia y berraquera para hacer esas cosas. Eso lo hicieron en otros países de América Latina, en siglos pasados, por ejemplo, José Gaspar Rodríguez de Francia en Paraguay, convirtió uno de los países más atrasados del continente en el único país de la América Latina donde no había analfabetismo ni pobreza.
Sí.
Se nos olvida, como la historia no nos la enseñan, sino que por encima, se nos olvida que sí ha habido gente capaz de hacer esos procesos, que han sido olvidados por la historiografía oficial, que está más dedicada al reggaetón, a los últimos videoclips, a todas esas cosas banales con las que han contaminado la mente de la mayoría de la población.
La educación y muchas
entonces,
otras cosas
no
van
no es desesperanza, es un llamado a realmente trabajar donde hay que trabajar para que después no haya frustraciones, ¿no? Porque ¿qué me gano yo con hacer la transición energética si tengo que importar el petróleo que necesito para mover mínimamente la economía del país, y en vez de estar ganando unos dólares por el petróleo que produzco, ahora tengo que pagar muchos dólares por el que tengo que consumir? Eso no es negocio, no me parece negocio a mí. Lo que hay que poner es a producir la tierra, a dejar de importar alimentos, reindustrializar el país, volverle a dar apoyo a pequeños y medianos industriales para que realmente Colombia vaya creando empleo productivo, que es lo que no hemos creado en estos años. El gobierno o cualquier gobierno debería proponerse eso, crear empleo productivo, que es el que le da dignidad, seguridad, estabilidad social a la gente y es el que puede frenar el asistencialismo social. que al paso que vamos, sí, el gobierno está sosteniendo ahora por lo menos 20 millones de personas con auxilios. Pero eso no parece ser suficiente porque el número de personas en necesidad crece todos los días. Entonces no va a haber dinero para sostener con asistencialismo a la población. Entonces toca, como dicen por ahí, enseñarle a la gente a pescar, más que seguirle dando pescados. Pero bueno, si eso es desesperanza, bueno, sí, soy un desesperanzador.
No, Félix, entendemos la idea. Muchísimas gracias. Nos quedan unos minutos, son las 9 de la mañana, 50 minutos. Reportó sintonía hace unos minutos Carlitos Silva, para que por favor le envíe un saludo.
Un gran abrazo para Carlitos y para él una canción aquí de los boleros.
Claro, Félix, tengo de Pete el Conde Rodríguez junto a Johnny Pacheco la canción Convergencia. Tengo Plazos Traicioneros de Héctor Lavoe o Falsaria del Gran Combo de Puerto Rico.
Pues vámonos con Convergencia del gran Pete Conde Rodríguez, el cantante titular de La Fania, que acompañó siempre a Johnny Pacheco, fundador de La Fania, que murió por allá en el año 2000. Cantante que debió tener mucha más fama y celebridad de la que tuvo.
Definitivamente.
Una voz muy buena, excelente, y que canta una canción difícil de cantar, que es Convergencia.
Vamos a escuchar entonces y ya regresamos.
Aurora de rosa en amanecer, nota melosa que gimió el violín, no vele tu insomnio, no viví el amor, así eres tu mujer, principio y fin de la ilusión, así eres tú en mi corazón. Así vas tú, inspiración, madero de nave que naufragó, piedra rodando sobre sí misma, alma doliente vagando a solas en playa sola, así soy yo, la línea recta que convirtió. Porque la tuya al final vivió. Aurora de rosa en amanecer, nota melosa que vivió el violín, no vele tu insomnio, no viví el amor, así eres tu mujer, principio y fin de la ilusión, así eres tú en mi corazón.
Activa tú. 9 de la mañana, 53 minutos, Félix. Estamos aquí hablando fuera de micrófonos de la dificultad del canto de esta canción que hace Pete el Conde Rodríguez y que se llama Convergencia. Hoy con una selección de boleros, nos queda un último bloque. Yo quisiera preguntar sobre un controvertido personaje, una controvertida ley y una controvertida situación que es la que tiene ahorita Argentina. Un país también de mucho arte, y hago el enlace de lo de la música que estamos escuchando con Argentina, que tiene muchos referentes, por lo menos en la música rock, en eso me muevo un poquito más. Hace unos días, el 25 de mayo, había una reunión en uno de los escenarios míticos, o templos que llaman ellos de la música, que es Luna Park, en el que el actual presidente Javier Milei, que está próximo a cumplir sus 6 meses, si no los cumplió ya, de mandato, busca terminar de hacer lo de la ley Bases. Entiendo yo que es una ley tanto ambiciosa, dudosa también, por lo menos para mí desde mi posición, que pretende desregular en cierto modo la economía y reducir el tamaño y los gastos sociales del Estado. A mí me parece personalmente que es una idea que, en palabras sencillas, es sálvese quien pueda. Vimos durante la campaña las muchas locuras de este personaje arrancando papelitos de todos los ministerios que para él no servían, de empezar a reducir el tamaño del Estado precisamente, privatizar las entidades, bajar algunos impuestos, eliminar otros, otorgarle algunas facultades precisamente al presidente. Pero ¿cuál es el objetivo principal y realmente si es esta la posibilidad de mejorar en cierto modo la situación económica y general de Argentina con esa ley bases?
Pues Dieguito, ya nos estamos despidiendo, pero lo que yo podría decirle es que él está siendo consecuente con lo que prometió en campaña, que era aplicar un modelo neoliberal ultra.
Sí.
¿Y en qué consiste ese modelo? Pues en privatizar todo tipo de servicios e instituciones oficiales, reducir los gastos del Estado, acentuar el sistema tributario favorable a los grandes empresarios, recortar todo el asistencialismo social. Es un golpe brutal para una Argentina que estaba acostumbrada a que el Estado respondiera con asistencialismo a un 45-46% de la población que está en la pobreza. Ahora, ¿de dónde resulta tanta gente en la pobreza en un país que realmente es rico como la Argentina y que no está sobrepoblado? Antes, por el contrario, le falta población en muchas regiones.
Sí, señor.
Pues de la corrupción, del populismo mal orientado, de muchos gobiernos anteriores, sobre todo gobiernos peronistas, que, digamos, para contentar a sus electores, fueron montando una red más intrincada, más profusa, más costosa de servicios sociales y terminaron quebrando al Estado. En esto tenemos que ser justos. Milei recibió un Estado argentino quebrado,
sí,
totalmente quebrado, con una deuda que en este momento suma 500 mil millones de dólares. Es impagable. La de Colombia, que decimos que es muy alta, es de 200 mil dólares. Y Colombia tiene más población que Argentina.
Sí.
Entonces, imagínese el costo por persona que tiene que pagar cada argentino de esa deuda enorme que le dejaron anteriores gobiernos. Ahora, las medidas que está aplicando Milei, pues están siendo más gravosas para la población más pobre. De ahí las protestas. Pero hay un sector de clase media que sigue apoyando a Milei, y en la última encuesta Milei aparece con el 49% de apoyo contra el 45% de oposición a su gobierno. Entonces dicen los observadores que a pesar de que se han aplicado estas medidas tan intensas y tan duras en la parte social, el apoyo que todavía tiene Milei es significativo.
Sí, señor.
Que hay que ver qué pasa en estos otros 6 meses que van a ser el semestre definitivo para él. De acuerdo a los resultados que dé su política en cuanto a control de la inflación y mejoramiento de la economía del país, Milei podrá seguir en el gobierno con un apoyo popular de una mayoría, o el gobierno se hundirá en el desprestigio y quizás no termine su periodo. Él se la está jugando, por eso está presionando para que tanto en el Senado como en la Cámara aprueben las leyes que según él necesita el país para acabar de reorganizarse bajo el modelo neoliberal. Y como una cifra favorable, se dice que ya la inflación empezó a bajar y que de la cifra astronómica mensual en que la dejó el anterior presidente, Alberto Fernández, que era casi de un 250%, una cosa así, pues, escandalosa en el mes de diciembre del año pasado, ahora ya ha bajado como al 25 o al 18%, y que por primera vez en muchos años, el presupuesto del Estado o las finanzas del Estado dieron un pequeño superávit, cosa que nunca se había producido. Entonces, eso es lo que alienta a mucha gente, sobre todo dentro de los jóvenes que siguen a Milei, a seguirlo esperando. Y Milei, que es muy hábil, hace ese tipo de actividades como el concierto rock que hizo el 25 de mayo en el Luna Park, que es un coliseo que hay en Buenos Aires que antes se usaba para peleas de boxeo, para presentaciones de artistas,
sí, señor,
para presentaciones políticas, para seguirse presentando ante ese de esa juventud como un hombre que está sintonizado con sus ideales, que es un rockero que piensa y quiere para ellos un mejor futuro, ¿no? Y mucha gente pues ha caído en eso.
Se está robando las canciones de agrupaciones
ese
que
es el
han
populismo
mostrado su
ese es el populismo
diferente
de derecha, el mismo populismo de Bukele, el de Trump, etcétera. Y ya ven ustedes que Trump, a pesar de que ha sido declarado culpable de muchos delitos, el mismo día en que era declarado culpable, según los informes que recibimos internacionalmente, la gente, pequeños ciudadanos del común, dieron 56 millones de dólares para la campaña de Trump, como en un apoyo a Trump, como diciéndole, hermano, te cuenta con nosotros, pase lo que pase.
Haga lo que quiera, que aquí
no tiene esa magia.
Ese sí es más bien un lado, por lo menos para mí, de esa esperanza. Feli, muchísimas gracias a Carlitos, Silva, a Rodrigo, Angelito, a todas las personas, Alejandra, a usted especialmente, Feli, muchísimas gracias. Nos quedan dos canciones. Usted me dice con quién nos vamos, Héctor Lavoe, Plazos Traicioneros o algo del Gran Combo de Puerto Rico.
Antes un saludo a Daniel y a Hanna que siguen de vacaciones por allá en Europa.
Sí, señor, un saludo para ellos, qué envidia. Yo,
sí, así no, es la
envidia
vida.
De la buena, ¿no? Entonces,
así es la vida.
Qué envidia, realmente.
Entonces yo creo que terminamos con Plazos Traicioneros, el bolero puertorriqueño que canta Héctor Lavoe.
Listo, feliz. Muchísimas gracias. Hasta una próxima ocasión y no se despeguen de la programación de Encuentro Radio que continúa.
Bueno, gracias, Diego.
Cada vez que te digo lo que siento, tú siempre me respondes de este modo. Deja ver, deja ver, si mañana puede ser lo que tú quieres, pero así van pasando. La semana pasando sin lograr lo que yo quiero. Si tu Dios es mi Dios, ¿para qué son esos plazos traicioneros? Son traicioneros porque me condenan y hoy me llena de desesperación. Yo no sé si hoy me dices que mañana